Sean bienvenidos a Tablero de Juego Podcast, donde cuatro componentes se reúnen alrededor de la mesa para compartir sus andanzas lúdicas con mucho humor. Siéntate con nosotros y acumula puntos de experiencia. Los saluda su conductor Ax, y en esta ocasión, en la mesa de juego, me acompañan mis grandes amigos, Ángel. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estamos?
Pues algo cansado, desmañanado más bien, porque pues me he tenido que levantar temprano aquí en la villa donde estoy viviendo, pues para ver si cuento con los recursos para construir fábricas y luego pues ya al mediodía pues hay que ver si la producción jaló, pues echar a andar la producción en cadena. Y pues sí, amigo, así es esto del proletariado en el siglo... hace mucho tiempo, porque imagínate, todavía usamos materias primas muy básicas y nuestra economía está basada en la producción de carbón.
La explotación laboral, Dios la bendiga.
Sí. Oh my goods, exacto.
Y el siguiente es de Dave, el Trampas Locas.
Hola, hola a todos. Pues en mi caso esta semana me fui a hacer amigos y a coleccionar souvenirs alrededor del mundo.
Oh.
Y bueno, me refiero al juego Souvenir, que es un juego mexicano que está ilustrado y diseñado por Sofía Maya, de la editorial Casas Ludens.
Perfecto, bien, interesante. Y bueno, yo por mi parte me fui al bajo mundo de ser un joyero y ahí estar vendiendo mi merca en Splendor. Como se darán cuenta, nos falta una voz aquí. Sí, lamentablemente Oscar ahí tuvo un compromiso de última hora. Entonces, lo saludamos desde la mesa de juego. Ahora vamos a leer los comentarios que por cuestiones de la entrevista pasada a Dice Noob no los pudimos leer. Amigos, por favor, ¿me pueden apoyar?
Antes que nada, gracias a todos, cada uno de ustedes que nos dedican un rato a escucharnos. Ya somos más. Es increíble. Y bueno, yo quiero comentar sobre Kike Kabuto, que se ha vuelto también en un ferviente escucha y ya nos ha dejado comentarios en varios episodios.
Sí.
De manera general, se queja porque pues ya es quincenal el podcast, pero es porque queremos mejorar la calidad del producto y que Axel no se nos queme en la producción.
Yo estaba en burnout.
Sí. Está en burnout. Así también enfatiza sobre lo mucho que le gusta la idea de tener invitados. Vanagloria a la participación de Ami Komi y nos manda besitos en el chihuis a todos.
Besitos.
Muchas gracias, Kike Kabuto.
De regreso.
Sí, digo, gracias ahí por los comentarios de todos los episodios que creíamos que ya te habíamos perdido porque ya no nos estabas comentando nada, pero bueno, muchas gracias por escucharnos. Y bueno, también quisiera comentar acerca de Sean Hunter. Menciona, por ejemplo, que cuando dijimos que desconocidos nos invitaban a jugar, se imaginó a una persona con una gabardina, y cuando los invitan a jugar, se abre y tiene un montón de juegos en la mesa adentro. Pues sí, justo como el de Resident Evil.
Exactamente.
Que tenemos un meme parecido a eso. No estoy seguro si ya lo subimos, pero si no, pronto lo vamos a estar subiendo.
Sí, todavía no está.
Y también nos comenta Sean Hunter en el episodio de Dice Noob, que cuando él dijo que no le importaba que se maltrataran sus juegos, escuchó un silencio sepulcral y casi gritan ¡blasfemia!
Yo sí grité ¡no! No me aguanté. No, pero sí tuvo un buen punto Dice Noob, de que pues ya tienes tantos y casi no salen a mesa.
Sí, digo, acá a lo mejor me gustaría compartir un poquito de mi punto sobre eso. O sea, yo al inicio mi idea era no enfundar juegos, pero Ángel me empezó a meter esa espinita, y entonces al principio yo dije, bueno, voy a enfundar, pero nada más los que son caros, o los que son difíciles de conseguir, o los que son que se juegan mucho, tipo los party, etcétera, ¿no? Pero una vez que tenía enfundados unos, pues poco a poco me entró ahí el complexionismo y ya terminé enfundando todos, y pues al día de hoy juegos que compro, luego ya compro las fundas.
Que hasta entonces, se siente bien, ¿no?
Sí, yo no me esperaba eso, o sea, al contrario, si en mi memoria, el hecho de que empezamos a enfundar fue porque tú fuiste el primero en comprar fundas, o Axel, más bien Axel.
Sí, Axel fue el que nos
enseñó.
Porque, pues en ese momento, cuando empezábamos a comprar juegos, o sea, es que yo, por ejemplo, yo recuerdo cuando jugaba con mis amigos antes, no enfundaban, o sea, al menos los juegos que yo tuve oportunidad de jugar en lugares públicos y todo eso, no los recuerdo enfundados. Conocí el concepto de las fundas hasta que ya empecé a consumir contenido digital aquí en México y dije, ah, vale, existe eso. Y más cuando ustedes empezaron a hablar de Creo que también comenzó porque tú sacaste, o Oscar o Axel comentaron acerca de sus protectores que usaban para cartas de Yu-Gi-Oh! Y todo esto, pero
sí, al principio
para mí, o sea, no sé, yo nunca pensé que hubiera tenido tal influencia cuando yo ni
siquiera existía. Sí, sí. Y justo eso, yo al inicio lo que hice fue checar qué micas tenía de los juegos que jugaba antes, tipo Magic, Mitos y Leyendas, Yu-Gi-Oh! Y pues esas fueron las que usé, entonces pues algunos juegos no tienen el tamaño exacto, pero bueno, pues ya después, mírenos ahora, ya hice las cuentas y sí, ya tengo como 2.500 pesos de micas y que sí, seguramente hubieran aprovechado para otro juego nuevo, ¿no?
Pero bueno, pues ahí ya depende, porque ya también hablamos...
Sí, pues es cuestión de gustos.
Sí.
Yo la verdad es que sí, ya después dije, ay, como que estoy, o sea, como que era un pretexto para consumir, creo yo. Al menos eso es la razón por la cual yo parcialmente he dejado de, o he decidido no hacerlo. Pero, por ejemplo, el otro día que jugamos Viscondes, que tenía una vez que había salido, sí vi como que sí, que a pesar que es un juego que seguramente se va a jugar dos veces al año, en ese caso quizás sí convendría, porque pues sí es algo que sí me gustaría quedarme, más por el valor.
Sí, claro.
Además de que, como yo les he comentado en algún episodio, soy descuidado, o sea, por más que yo me esfuerce en mantener mis cosas limpias, ordenadas, la verdad es que no se me da.
Sí, pues es que es el detalle. Yo sí tengo una gran ansiedad de cómo tratan mis cosas. Entonces, si no tuvieran micas, yo estuviera mucho de... ¡Oye, no! Y entonces ya está plastificado todo, aunque tenga las manos sudadas y todo. Ya está con la mica. Ya no me preocupo y disfruto ese momento con mis amigos. Y además, yo tengo pocos juegos. Bueno, quitando el de todas las cartas de DC, en sí tengo pocos juegos. Entonces, pues a mí no me afecta tanto. Pero bueno, muchas gracias, Sean Hunter.
Va, seguimos con los comentarios.
Y tenemos a Lili Libreros, que se puso sabroso el chisme. Esto es en Jugando con Desconocidos, el episodio 31. Y nos comenta, se puso sabroso el chisme, no le tengan miedo a jugar con desconocidos, hay lugares y grupos muy accesibles para ello. Aquí, hacer colación a la celebración del MOG en su noveno aniversario, que ocurrió el día 2 de octubre, que curiosamente no es la fecha oficial, es el 18 de septiembre del 2013, y también por ahí hubo una disputa si era el 18 o el 13, pero bueno. A inicios, ¿no? Por mi parte, yo asistí, nos la pasamos muy bien, estuvo muy padre el ambiente, hubo rifas, hubo juegos y sobre todo personas con quien jugar. Es bonito saber que este hobby ofrece tantas cosas maravillosas y sobre todo que se comparte o se sostiene de personas con muchas cualidades hermosas y de mucho amor. Yo en lo particular les agradezco a todos y cada uno de los colaboradores, viejos y nuevos, que hacen posible que personas como yo puedan vivir su pasión tan intensamente semana a semana.
Sí, seguramente podríamos hablar luego en un podcast sobre eso, sobre comunidades de juegos. Y bueno, en una de esas la podríamos tener invitados, guiño guiño.
Ya habrá oportunidad.
Y también nos dice Narciso de Punto Geek. Vengo a decirles que soy su fan. Cada que voy al trabajo me escucho un episodio de ustedes, muy amenos y divertidos. Un abrazo, Reyes. Muchas gracias por el comentario y pues sí, esperemos hacer cosas juntos. Se vienen cosas buenas.
Sí, estuvo bastante bien este comentario porque hasta Ángel y Oscar no se aguantaron ahí escribir. Les dije, bueno, aquí lo más importante es hacer comunidad. Entonces, qué bueno que personas que también tengan contenido de relacionado a juegos de mesa, pues podamos compartir, ¿no? El gusto de esto de crear videos o podcast. Entonces, sí, esperemos en un futuro se haga algo.
Sí, pues es una leyenda de la comunidad de juegos de mesa en México. Entonces, pues está chido que alguien así, llevando tanto tiempo en las andanzas lúdicas, pues se fije en el proyecto.
Sí, pues ya de poco en poco al menos, si nos han estado escuchando. Y bueno, ya con esto terminamos los comentarios. Lo rectifico, muchas gracias por tomarse el tiempo ahí, dejar unas palabras, se agradece bastante. Y bueno, ahora vamos a pasar al tema principal que tenemos en esta ocasión en Tablero de Juego. Y yo sé que mis amigos no están muy convencidos de esto, pero vamos a hablar sobre los Kingmaker. ¿Sí se puede decir así, Ángel? ¿Kingmaker?
Sí, yo creo que sí. Yo, de hecho, tampoco conocía el término hasta que jugando con ustedes, creo que Splendor.
Sí.
Oscar lo sacó a colación o algo así. Y
sí, lo aplicábamos, ¿no?
Yo prefiero el término colocación de jugadores.
Así se va a quedar en el tema del...
Ándale, colocación. Pues sí, es un colocación de jugadores.
Y yo saqué una descripción de una página, dotmeeple.com, que aquí menciona: Kickmaker es un anglicismo empleado en los juegos de mesa para describir a uno o varios jugadores que, sin posibilidades reales de alzarse con la victoria, ayudan a un tercero a que la consiga. Sí, puede ser un término atinado, pero yo creo que influyen más cosas. Entiendo que en el... es que yo quería que estuviera aquí Oscar para que debatiéramos eso de que cuando jugamos mucho el juego de cartas de DC y Ángel y yo nos concentramos mucho en nuestro juego, dejamos a Dave ahí hacer sus trampas locas y luego ya cuando vamos en la parte final del juego, nada más está haciendo combo y ya se alejó. Y sí comprendo la frustración de Oscar de que no, o sea, hagan algo. Es que también ha pasado mucho que cuando atacamos a Dave, descubrimos nuestro juego y pues no podemos nivelarlo, ¿o no, Ángel?
Sí, o sea, creo que ya lo comentamos por ahí, que pues llega un momento, en mi caso, en el que pues quiero ponerle el pie a los otros y me resulta bastante contradictorio, ¿no? Digo, sí. Contraproducente, perdón. Pero pues yo creo que también, o sea, no solo es el hecho de que... Como que puede ser que el Kingmaker dependa de la dinámica del juego, porque no necesariamente estás haciendo que alguien sin oportunidades pueda hacerlo. O sea, puede ser incluso que potencies al jugador alfa dentro de una partida, ¿no?
Sí.
Porque tampoco es como que menospreciar la calidad que puede tener un jugador como David al momento de estar jugando, y que necesariamente el hecho de que nosotros no estemos bloqueando, pues haga que ganar para él sea sencillo, porque también va a depender, adicional a eso hay que considerar que hay juegos que te van a permitir, o sea, que al final premien qué tan eficiente eres en optimizar tu estrategia o tu táctica, en el sentido de que a lo mejor no hay la interacción suficiente como para poder bloquear a un oponente, ya sea directa o indirectamente, ¿no? O sea, también creo que va, o sea, es como lo que habíamos comentado, que va a haber juegos grupo dependientes. Aquí también va a ser lo mismo, ¿no? Va a haber juegos que permitan que los Kingmakers sean más fáciles de desarrollar y otros que no tanto, ¿no? Y a lo mejor podría parecer que es porque uno no hizo su parte dentro del juego, pero realmente pues también la otra persona tuvo un mérito, ¿no?
Sí, efectivamente. Porque sí, yo también he jugado otros títulos. Ahorita no me acuerdo del nombre, lo voy a buscar. Aquí está, el Cosmic Encounter, de que tenías que hacer un tipo de alianzas de a ver quién me apoya a atacar a tal persona, o es de no, yo no quiero que él me acompañe porque si logramos ganar, él va a tener puntos de victoria. Pero yo en ese momento pues yo ya no entendía muy bien el juego y ya casi al final ya lo habían comprendido, entonces... La verdad, yo ya quería que acabara. Entonces, lo que dices de que no, pues todos me apoyan. Y hasta me dijo Mackenzie, que le mando un saludo. Y dice, no, es que no hagas eso. Y digo, no, ya, que todos me apoyen. Y obviamente, pues ganamos la batalla.
A ver, pero ya no entendí, o sea, ibas perdiendo.
No, sí, yo ya iba perdiendo. Y el punto es de que me iban a apoyar dos personas que solo les faltaban dos puntos para ganar. Entonces, yo no tuve que haberlos invitado a esta batalla. Pero esto se decidió y que yo me volví en Kickmaker hacia ellos. Entonces ya cuando terminó el juego, uno de ellos sí me reclamó, es que tú no debiste haber hecho eso. Que
pues es que eso ya no es el Kingmaker, sí, eso es trampa.
O sea, yo lo que entiendo por Kingmaker es más bien, hay situaciones en donde, por ejemplo, algún juego te dice que tú ganas un beneficio, pero le das otro beneficio a otra persona, y justamente es por el final del juego y gracias a ese otro que tú le diste, se decidió la victoria entre un jugador u otro, ¿no? Entonces,
sí, justamente o sea, para este
Kingmaker, o sea, tú sí o sí tienes que
ver mi estrategia,
beneficiar a alguno, pero de ti depende quién va a ganar. Digo, ¿qué? Creo que es un poco complicado que pase, pero sí ha llegado a pasar, y pues ni modo, o sea, a lo mejor ahí se puede prestar a favoritismo o que le ayudas porque es tu amigo, pero pues uno u otro tiene que ser el ganador, ¿no?
Son cosas distintas. Yo entiendo que el Kingmaker es alguien que involuntariamente está haciendo que alguien gane. O sea, que no es necesariamente quizás que sea el jugador más débil, sino...
Sí, o sea, no tiene opción y le tienes que dar.
Mira, por ejemplo, yo me acuerdo una mucho que pasó y fue algo que Axel no entendió. Estábamos jugando Arboretum. Arboretum a mí se me hace un juego genial de cartitas, donde básicamente, pues, cada quien en su área de juego va creando un arboretum, que es un, digamos, como un parque, una reserva ecológica, donde el componente o el protagonista ecológico, pues, son los árboles, ¿no? Entonces, tú lo que haces es, tienes 7 cartas en mano, y al principio de tu turno tomas 2 cartas, ya sea de un mazo de robo o de una pila de descarte, o de múltiples pilas de descarte, porque cada quien va a tener individualmente sus pilas de descarte. Y tiras una carta en tu área de juego y descartas otra. Y la idea es que tienes que ir haciendo series de estos árboles, cumpliendo ciertas condiciones, y gana el que tenga mayor cantidad de puntos de victoria a partir de qué tan bien estructurado o planificado está tu arboretum. Pero el chiste del juego está en la manera en que puntúas al final. Es de esos juegos donde al final vas a evaluar la mano de cada jugador para determinar quién se hace acreedor al derecho a puntuar un tipo específico de árbol, ¿no? O en este caso, el camino hecho a partir de un tipo específico de árbol. Y me acuerdo mucho que en esa ocasión, Oscar, David y yo estábamos todos atentos a lo que hacía Axel. Y de hecho creo que pasó que había una carta, no recuerdo bien si fue que pasó una carta muchas más veces por su mano y él en vez de jugarla la tiraba al descarte, o si fue algo así como de que todos sabíamos que él tenía la carta que David necesitaba y además creo que David estaba a un lado de él y por más que yo traté, ataqué, Oscar hizo lo mismo. Y como que le dábamos señales a Axel de, güey, no hagas esto, haz aquello. Él no entendió. Y llegó un momento en que, por mucho que nosotros tratábamos de inclinar la balanza hacia el favor de Oscar y mío, a través de jugadas, pues no hubo más que otra que Axel hiciera lo que tenía que hacer inevitablemente y eso resultara en la victoria de David, ¿no? O sea, pero en ese momento, realmente lo único que no sabía qué estaba pasando y qué debía de hacer para poder dificultarle el camino a David era Axel, ¿no? Y fue una partida súper chistosa porque, como les digo, yo recuerdo que fueron 2-3 rondas en que tirábamos cartas y tratábamos de hacer que Axel hiciera lo que no quería hacer, pero no lo convencimos y al final pues David ganó creo que por 2 puntos, una cosa así. Eso es, para mí, eso es la experiencia del Kingmaker, o sea, o eso es lo que pasa con un Kingmaker en un juego.
Bueno, yo nada más así para terminar con tu anécdota, no me acuerdo muy bien de eso, fue la única vez que lo jugué y a mí no me quedan ganas de volverlo a jugar. Entonces, aquí yo quisiera mencionar algo, y he notado mucho que sí depende mucho de dónde nos sentemos en la mesa. Obviamente cuando vamos a casa de un amigo, intentamos sentarnos al lado de la persona conocida, del amigo, de la pareja, pero en algunas ocasiones no es recomendable. No es recomendable para el juego, para la estrategia. Yo recuerdo cuando fuimos a lo de la celebración de The Beer en el barecito y jugamos lo de la ensalada de puntos, que como llegamos nos sentamos, ¿no? No hubo de que, ah, mira, me voy a sentar aquí en la esquina al lado de Oscar o al lado de Ángel. No, pues así como llegamos, nos aventamos la partida y aquí fue así. Se puede decir que este Ángel me estaba dando la victoria porque a mí no me estaba perjudicando en mi juego y después tocaba a Dave, que él no me podía perjudicar porque estaba después de mí, y yo gané las 2 partidas. Entonces ahí se puede decir que el Kickmaker fue este Ángel.
Sí, o sea, en este caso lo que te refieres es, o sea, hay juegos que como va la ronda de quién es el siguiente jugador a la izquierda, pues a lo mejor y no hay tanta interacción con el que sigue a tu izquierda. No, perdón, el que tienes a tu derecha, porque para que se lo intentes tapar, tiene que dar toda una vuelta, ¿no? Sí. En cambio, el que tienes a la izquierda, pues ahí sí directamente, si agarras algo que él necesitaba, pues ya se lo jodiste, ¿no?
Sí.
Y pues eso, o sea, si te toca de que, digamos, el jugador alfa no te puede perjudicar y por el contrario, el jugador que ni se está fijando en los demás, es el que tienes al otro lado, pues tiene cierta ventaja, ¿no? De que nadie te está molestando.
Exacto.
Digo que yo en mi defensa ese día, yo estaba jugando a mi juego. O sea, sí, yo estaba jugando a hacer puntos a mi juego, por lo mismo que les digo. O sea, a veces yo juego tratando de tapar a los demás y termino perdiendo, ¿no? Y yo digo, pues a lo mejor eso es como lo comentaba Axel al principio. Te distraes. O sea, si no tienes la capacidad de poder encontrar ese equilibrio, pues dices, mejor me voy a lo que creo yo me va a dar es gane. Exacto. ¿No? O sea, porque también pude haber, o sea, dijéramos que en este caso estamos mencionando que para ensalada de puntos una carta tuvo que haber dado una vuelta de turno entero donde éramos una mesa de 5 personas y las otras personas estaban atentas a qué le afectaba a Axel, pues entonces también ahí era un hecho de que no querían ceder, ¿no? O sea, de que estas otras personas no quisieron ceder en el juego porque al igual que yo estaban viendo por su propio beneficio, ¿no? O sea, sí, les doy la razón en este caso, pues, más bien no les doy la razón porque creo que en este juego en particular donde hay tanta interacción, donde es la mecánica principal es un drafting, donde incluso, y creo que esa es una mecánica chida de, o una parte chida del juego, es que esta carta que puedes obtener del centro es una carta multiuso. Esto quiere decir, tú tienes que decidir cuál es el valor, cuál es la propiedad, cuál es la finalidad que le vas a dar dentro del juego. Puede ser una condición de puntuación al final o puede contar para otra condición de puntuación que tengas en tu mano, ¿no? Pero el chiste está en que no todo va a ser positivo. Seguramente también los demás no tomaban esas cartas porque les iba a resultar en puntos negativos, ¿no?
Sí, entonces, o sea, creo que en este caso, o sea, la estrategia sería ver por qué cosas está yendo el jugador que va antes de ti y pues ya mejor que cambies tú la estrategia porque seguramente todas te las va a quitar y pues sí, a lo mejor el jugador que siga después de ti posiblemente no te pueda tapar porque para que te vuelva a tocar pues ya pasaron muchas cosas en el juego y ya se revelaron nuevas cartas, ¿no? En muchos juegos tú te puedes concentrar en lo tuyo y creo que lo bueno, o sea, que se pone como interesante, reñido y todo, pues es de repente estar viendo al otro para taparle, pero tampoco descuidar lo tuyo, ¿no? Como un balance.
Sí, digo, también pasó ese día en la partida que Axel no se dio cuenta que ganó.
¿En la primera?
O sea, él dio por la primera, o sea, diste por perdido el juego. Y fue hasta que ganaste que te motivó a poner atención en las siguientes partidas, ¿no? O sea, sí. Y eso es, creo que también influye el hecho de que tanto hayas pulido tus estrategias, porque hay veces que tienes que ceder un poco de tu terreno para tener mayor, para ampliar tu oportunidad. ¿A qué voy? Por ejemplo, mencionábamos este caso de entrada de puntos donde pues a veces tienes que decidir tomar una carta y te va a dar puntos negativos. Y a lo mejor es eso, quizás. Si yo hubiera tomado una de esas cartas que sabía que, porque yo recuerdo, ya estoy recordando mejor, ese día no tomaba ciertas cartas porque a mí me iba a dar puntos negativos por la condición de una carta que tenía. Pero quizás si yo hubiera hecho eso, al final pues la tortilla se hubiera volteado porque, como dice David, hubiera forzado a que la estrategia de Axel cambiara. Además de que tienes la oportunidad, si no mal recuerdo, de cambiar esas condiciones de puntos de victoria, ¿no? O sea, puedes desechar esa carta.
Darle la vuelta en lugar de que sea puntuación, pues que ya sea el vegetal, ¿no?
Sí, digo.
Pero sí, o sea, a lo mejor sacrificar un poco tus puntos, pero que a cambio el otro jugador no gane tanto, ¿no?
Sí, o sea, y eso pues solamente te lo da la experiencia dentro del juego, el bagaje que te da jugar varios juegos, ¿no? O sea, que te va cambiando ese mindset, esa forma de ver las estrategias, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasó, fíjate, y creo que este es un caso opuesto a un Kingmaker. El fin de semana en el MOB jugamos Red Cathedral con 3 personas que ya tienen mucha experiencia en los juegos de mesa. Y fue una partida muy tensa, o sea, realmente cada turno era tratar de dar la mejor decisión posible para no quedarte atrás. Y a mí me pasó que este juego tiene varias mecánicas, pero la principal, la que va a decidir la partida como tal, es las mayorías que puedas tú concretar en la catedral, ¿no? El concepto del juego es que nosotros somos especie de arquitectos que estamos ayudando a Iván el Terrible a la construcción y decoración de la catedral de San Basilio, si no mal recuerdo. De hecho, o sea, a pesar de que es un euro, a mi punto de ver está bien ligada la temática con las mecánicas. Y bueno, el punto está en que, ¿dónde está lo importante del juego? Tú vas a tener la catedral que está representada por cartas y durante el juego tú vas a decir, mira, yo mando este banderín para decir que yo me voy a encargar de esta carta que representa una sección de la catedral. El juego termina cuando alguno de los jugadores ha concluido los trabajos en las 6 cartas que declaró iba a realizar durante el juego. Se juega una ronda más y lo que vas a hacer es evaluar cuántos puntos de prestigio te va a dar cada sección de la catedral. pensemos la catedral como columnas de cartas, y cada columna de carta te va a puntuar diferente dependiendo de cuántas cartas se construyeron y cuántos adornos tuvieron. Eso va a darle el valor, va a generarle la riqueza o el valor a esa sección, considerando que cada carta que se haya revelado o que se haya concluido te da 2 puntos de prestigio y cada decoración extra te da 1 punto de prestigio. Entonces, ¿qué pasa? El juego premia, o no premia, sino que hace que tengas mucho cuidado en el desarrollo del juego al momento de decidir si vas a concluir o no una sección de la catedral. Porque en mi caso ocurrió que uno de mis adversarios nos estaba aventajando bastante, y yo me di cuenta que si yo concluía 2 secciones de la catedral que yo había reclamado durante el juego, nos iba a destruir. Y decidí perder, o sea, decidí no construirlo, no en aras solamente de hacerlo perder a él, pero sí al menos ver si por algún golpe de suerte en las otras estrategias que yo estaba armando pudiera aventajar a los demás jugadores y al menos emparejar. Caso contrario hubiera pasado si yo no hubiera llegado con la experiencia de haber jugado el juego 3 veces más y entender las consecuencias de mis decisiones, ¿no? Entonces, también es cierto, y no creo yo que no puedes culpar de todo a un jugador por ser Kingmaker cuando no ha jugado varias veces el juego, ¿no?
Uh-huh, exactamente. Y eso influye mucho en los juegos de draft.
Sí, exacto, ¿no? Creo que ahí se puede ver mucho ese poder de decisión, y sí, o sea, el draft, la elección en algunos juegos es determinante en varias etapas, ¿no? En varios desarrollos.
Sí, porque yo tengo una anécdota cuando me reuní con unos amigos, ya tiene varios meses, y fui con mi novia, y jugamos Exploding Kittens, que de lo que les menciono, yo me senté al lado de mi novia, entonces yo primero iba y después seguía a ella. Entonces, de todas las cartas, de las trampas que nos aventaban, yo las recibía, y obviamente pues yo no le iba a aventar una bomba, una trampa, entonces...
No.
Espera, porque era su primera partida. Entonces era así de, a ver, primero que capte, porque, claro, había varios efectos y era de, es que no sé qué jugar. Ah, no, mira, puede hacer esto. Entonces, entre el que vas explicando, ser un escudo para que no la arrojen porquería y después intentar ahí para que tú también hagas tu juego. No, pues sí fue algo complicado. Que lo sorprendente, yo gané una partida, así. Entonces, aquí como tal del Kingmaker, sí también influye mucho de si no quieres afectar a una cierta persona. Y ya medio le logró entender, y ya cuando nos íbamos a aventar la tercera partida, pues ya no quisieron ni se fueron a ir a tomar. Entonces, bueno, que también aquí lo quisiera ligar, cuando este Oscar jugó el torneo de Wildlife y nos enfrentamos a la parejita.
Claro, sí, ah. Digo, eso sí ya es totalmente hacer trampa, ¿no? Porque, o sea, en este caso fue que, pues tal cual, ¿no? O sea, el chavo este ayudaba a su novia y pues a ella se lo dejaba todo, pues para que ella potenciara y fuera primer lugar, ¿no?
Sí,
que eso pues sí, ya se hace trampa, ya no. Ya no está bien, ¿no?
Yo no puedo decir que sea trampa, porque en ningún momento se dice que no se puede hacer.
Pero es evidente.
Es sacar ventaja de tu posición, o sea, estamos hablando de que un Kingmaker lo está haciendo sin pensar en que, ay, voy a hacer que la otra persona gane.
A mí me gusta también la definición que yo leía al principio, de que si no tienes posibilidades reales de tener la victoria, pues ayudas a un tercero a que la tenga. Yo me quedo con esa definición.
Sí, ya no, padre, ¿no?
Pero por ejemplo,
sí puede pasar, pero ya.
Creo
ya
que
no.
sí es viable esa definición, y sí, ya creo que es queda en
un término línea, ambiguo.
No ambiguo, sino ya en la frontera de hacer trampa, porque es como lo que comentaba a mí, ¿no? Yo la verdad, desde que me lo dijo, o sea, yo sabía que así era, ¿no? Pero Oscar lo repite mucho. Pero dice, ya cuando ves que estás perdiendo, lo más divertido es hacer caos.
Sí, pero ahí caos es ya, a todos.
Ahí ya es cuando, o sea, exacto, ¿no? Ya no es que te la tomes y digas, ay, me voy a empecinear con alguien para que pierda, ¿no? Y que esta otra persona, gane. Porque sí, eso yo creo que ya no son tan buenas prácticas de jugador, ¿no? O sea, sí entiendo tu punto, Axel, y sí lo apoyo. Creo que lo que sí es que sí llega ya a un punto donde lo que está mencionando David es que estas dos personas estaban tanteando el agua y sabían que lo mejor para su objetivo de obtener un regalo era que alguno de los dos se beneficiara.
Sí, exactamente. Pero aquí yo les quisiera mencionar, yo tampoco estoy a favor de ello, pero es mencionar aquí de si todo fuera justo, si viviéramos en un mundo justo, es de nadie se sienta de sus amiguitos al lado. Es un juego de mesa. Estamos en un torneo o no, es un juego de mesa. No podemos llegar a la casa de David en una reunión y no, que la novia de David no se siente al lado porque eso no es justo, o este ángel se tiene que sentar aquí. No,
pues mira, a... yo, y por ejemplo, o sea, yo te voy a decir una cosa. Estoy contigo en el hecho de que el mundo no es justo. Uh-huh. Y también espero estés de acuerdo conmigo que existe algo que se llama ética.
Ajá, okay.
Entonces, también tú debes de saber en qué momento tus acciones están
repercutiendo,
siendo no éticas. Y no estoy aquí diciendo que yo soy santo, no, porque yo lo he hecho, ¿no? O sea, también, o sea, aquí la cosa es cuando estás consciente de un aspecto u otro y tiene un fin chingativo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, al menos yo, juego juegos de mesa no para chingar y ver al otro sufrir, ¿no? O pensando que es un lugar donde la justicia no puede existir. O sea, aquí ya nos estamos metiendo en cosas
sí.
bastante filosóficas. Pero sí, yo por lo menos, yo no voy a jugar pensando que el mundo que está ocurriendo de manera artificial en una mesa tiene que ser como... De hecho, es la razón por la cual lo uso de escape, porque no me gusta la injusticia que hay en este mundo, ¿no? O sea... Así yo lo veo.
Tú actúas de la mejor manera que tú te sientas bien a hacer tal labor.
Sí, digo, o sea, y yo me acuerdo mucho, por ejemplo, jugué el domingo con un chavo del mob, que yo lo recuerdo mucho porque y se lo dije ese día, le digo, la primera vez que te conocí, me manipulaste en el juego. Y me sentí agraviado, de alguna manera, pero me sentí más coraje porque estaba muy consciente de que me estabas manipulando y aún así lo hice. O sea, y se rió y me dice, la verdad, pues no me acuerdo, a lo mejor sí lo hice, ¿no? Pero vamos, o sea, creo que también eso es lo padre, ¿no? O sea, cuando empiezas a descubrir otras posibilidades y este hobby te ofrece una oportunidad para dar ese paso que te hacía falta, ¿no? No voy a decir que no he dejado de ser manipulable, porque sí me ha pasado. Y también me he aprovechado la manipulación, y aquí quiero citar una vez que jugamos Catán con David, donde David estaba manipulando a los demás jugadores a su conveniencia, y eso es válido, o sea, eso es válido. Y sí, te voy a decir por qué. Va, última ronda del juego. A mí me faltaba solamente una paja para construir una ciudad y ganar Catán. Se termina mi turno, comienza el turno de una chica nueva, empieza a preguntar opciones. David, sin querer queriendo, va más o menos tentando el camino. Y David lo hizo confiado a que yo no tenía nada. Llega el momento para Pani, más o menos le dijo qué hacer. Pani así como que dijo, bueno, llega David, y como David sabía o estaba muy convencido de que yo no tenía nada, bajó la guardia, le cambié mi carta de no sé qué por una paja, y hasta él dijo, ¿en serio? Porque hasta creo que le di dos o una cosa así. Me da la paja y con eso ganó.
Sí, o sea, puede ser una decisión no fue a mi conveniencia. De hecho, justo en esa partida yo iba muy mal, y más bien, o sea, como era la primera vez que jugaba esta chica, pues yo, o sea, tal cual como dicen, ¿no? O sea, si vas perdiendo, pues haz caos. O sea, en este caso, sin pero, buscar que alguien en particular no, ganara, sino simplemente
a lo mejor no era tu conveniencia,
que
pero,
no se dieran el gane.
Exacto, o sea, a lo mejor no era tu
que
conveniencia,
no dieran el gane.
Sí, que no me dieran el gane a mí.
Sí,
y a lo que voy es que inconscientemente me lo dio, y eso es otra forma de hacer un kingmaker, incluso a alguien con el bagaje y la experiencia que tiene David, ¿no? O sea, quizás también es por lo que te permite el juego, esta definición del metajuego, ¿no? Es el cómo nosotros usamos nuestras herramientas cognitivas para analizar el ecosistema, el entrelazamiento entre mecánicas, ¿no? Aquí la mecánica es este intercambio. Y a lo mejor estoy casi seguro que pasó igual que cuando ganó este Axel, porque esa carta le dio una vuelta a tres jugadores más y llegó a mis manos, ¿no? Es eso, el Kingmaker para mí es nunca sabes para quién trabajas, ¿no?
Sí,
a mi parecer, esa es la definición más pura. Que sí, estoy de acuerdo con Axel de que también existe esta otra parte donde ya pues, tú dices, ya voy a perder, pues ya que gane alguien más o así, ¿no? O sea, también, o sea, pero para mí la definición más pura es esa.
Y de lo que estás mencionando mucho de ya si vas perdiendo, haz caos, que esto le encanta hacer a este Oscar, yo no estoy de acuerdo. Así realmente no. En el punto de que esto también es ser un Kingmaker. Y yo lo experimenté, pero muy bien, la semana pasada en nuestro stream, que por favor véanlo, ahí nos aventamos unas buenas partidas de King of Tokyo, Gold Express y por último Incan Gold. Pero en el punto que quiero llegar es que en el King of Tokyo, la segunda partida, yo no me la pasé nada bien. Nada bien. Desde un inicio, este ángel le salió los dados, me atacó a mí y me robó la carta que a mí me ayudaba mucho. Desde ahí, cada partida que iba, yo nada estaba sobreviviendo. Y era de, no, pues maldita sea. Y ya nada, un chavo le faltaba un punto para poder ganar. Y era de, no, pues atáquenlo. Y es de, no, pues es que yo no quiero seguir jugando esto porque es de, ah, sí, lo voy a atacar a él para que gane otro. ¿No? Que gané. y es el punto de lo que yo quiero tocar. De, ah, sí, es que el caos, digo.
Yo
de lo que menciona este ángel, que él actúa conforme él siente que es lo correcto. Y yo, al quedar en la última posición, es de, ah, no, es que, ah, le va muy bien, lo voy a atacar. No, pues él hizo su estrategia.
Se trata de rescatar lo más que pueda.
Exactamente, no, pues él hizo su estrategia y por eso ganó. Y yo, ¿por qué le voy a dar la victoria, supongamos, a este Oscar? Pues yo no quiero que tampoco gane Oscar. Y entonces,
es divertido, luego justo como uno piensa que va a ganar, pero hay sorpresas.
Sí, exactamente, entonces aquí ya depende mucho de qué pasara. Y sí, fue cómico que el extraño, ¿no? De los seis ganara la partida, entonces yo con esto me quedo.
Sí, y además, por ejemplo, ahí yo, perdón, David, pero ahí, por ejemplo, creo que también es lo que el juego te permite, ¿no? O sea, creo que el juego es tan popular porque te permite chingar sin sentirte agraviado. O sea, yo al igual que tú, o sea, yo creo que esta última partida, y como dices, la verdad, a mí yo disfruté mucho la partida la semana pasada, véanla. Fue la primera vez que yo pude durar más hasta el final y estuve casi a punto de ganar.
Pero... Yo gané en dos juegos.
Pero creo que es a diferencia de ti, que, o sea, no sé, a mí creo que el juego sí está diseñado para que juegas, ¿no? Y aquí también yo tengo que decirlo, que yo también he sido ese que dice, ay, ojalá le tapen esta, ¿no?
Sí,
y sobre todo a David, porque luego ocurre que nada más unos estamos al tanto, ¿no?
Sí.
¿Y qué está pasando? Y uno pues dice, híjoles, pues traté de hacer esto, pero también ya me jodió. Y dices, ¿de qué manera hago qué? Porque esa es también otra manera de jugar, que es tratando de estorbarle o de hacer que la otra persona pues te gane con que le cueste, ¿no?
Sí, claro.
Sí, pero yo también así me remito. Digamos que la persona que me estuvo atacando es de, ah, no, es que él está en segundo lugar. No, pues yo quiero que pierda porque él me estaba chingando. ¿Yo por qué le voy a dar el gane?
Bueno, y retomando el punto de que pueden ser que una persona ayude a la otra o se concentren en atacar a uno en particular, creo que hay algunos juegos que justo tratan de evitar eso. Recuerdo, por ejemplo, el de Villainous. Cuando lo juegas, creo que es a 5 o 6 jugadores, justo tiene esta mecánica en donde si ya atacaron a uno, le dan un token como de protección para que entonces quede inmune, creo que es por una ronda o por el siguiente ataque, ¿no? Entonces... eso está padre para que tampoco se ensañen con uno y sea más parejo, ¿no?
Exacto. Y bueno, yo podría mencionar ahí del tipo de juegos que me gusta. A mí no me gusta mucho esos títulos de los cangrejos, ¿no? De que, ah, uno va arriba, bájalo. Otro va arriba, bájalo. Tipo Munchkin.
Pues mientras sea de que de repente se van contra uno y de repente contra
exactamente.
Otro. Yo creo que está bien. Malo que se vayan contra uno y ya cuando el otro está ahí arriba, pues ya lo dejen, ¿no?
Sí, o hay otros juegos donde supongamos que la partida uno se fue contra tal persona y se agarra en tierra, ¿no? En el juego. Que, ah, no, no, ahora en la otra partida yo nada más contra ti. Y es de, no, es que... Y sí, pues ahí influye mucho en las estrategias y en las personas, pero... Ah, si todo fuera justo, Ángel. Pero somos humanos.
Claro. Sí, y también, o sea, quisiera comentar que luego hay veces en que, o sea, por descuido o porque no estás entendiendo la lectura de todos los demás, pues sí. Puedes darle la victoria a otro, ¿no? Sí. Y acá quisiera compartir una anécdota. Hace poco que jugamos el de Metro, pues digo, Ángel, pues por ahí ya traía una ruta bastante larga y con miras a que se fuera al centro y se fuera a duplicar, y pues todos los demás O sea, como ya era casi el final de la partida, pues ya era cerrar eso y ya, ¿no? Todos los demás, pues sí, entendíamos que teníamos que evitar que se alargara más.
Sí.
Digo, obviamente tampoco es como que directamente lo dijéramos y nos pusiéramos de acuerdo, sino simplemente con las miradas era evidente, ¿no? Y pues en este caso, Pani creyó que más bien era que no llegara, o sea, como regresarlo, pero eso le hizo darse una vueltota y darle un montón de puntos. Y pues eso, digo, creo que de todas maneras sin eso ganaba, pero o sea, eso le dio bastante ventaja, ¿no? Entonces sí, o sea, en este caso ella le ayudó, pero bueno, fue inconsciente, ¿no?
Sí, exactamente, pues por el desconocimiento del juego como tal, sí, pues a mí también me ha pasado.
Sí, yo creo que, por ejemplo, ese juego, a mí lo que me gusta y me desagrada porque necesitaría yo tener otra partida donde alguien como yo haga lo que hice, ¿no? O sea, es que me decían, porque yo gané 3 veces, ¿no? Ese juego. En la última, sí, la verdad, sí me fue muy mal, porque como ya traían sobre mí, pues ya me bloqueaban más. Y además también creo que yo la calabacé. Pero este juego es de colocación de losetas, y lo que hace es que cada loseta tiene 8 caminos dibujados, teniéndose que cada lado de la loseta tiene siempre 2 caminos. O sea, siempre va a conectar 2 caminos cada lado de la loseta y el objetivo del juego es como que tratar de hacer viajar lo más que puedas a tus trenecitos de una estación a otra, teniendo en cuenta que si tú logras que conectar alguno de esos trenes o varios de esos trenes al centro de París, entonces te duplica la cantidad de puntos de ruta. Algo genial es que tú puedes armar loops, puedes armar vueltas que coincidan en un solo punto, y eso te va a hacer puntuar muchas más veces, porque te va a puntuar no de cuántos caminos esté conformado, sino cuántas veces pase por una o varias losetas, ¿no? Uh-huh. Y yo lo que me di cuenta desde el primer juego, porque recuerdo que en mi primer juego, particularmente en esa partida que estaba mencionando David, es que yo la verdad ya no tenía expectativas de ganar. O sea, sí sabía que si me conectaba, me iba a ganar. O sea, sí estaba muy consciente de eso, pero yo pensando chatamente y sin autoestima, y dándole también el mérito a jugadores como David, estaba Mario, Gerardo, que tienen, pues también saben darle a este tipo de juegos, y pues aquí lo está confirmando David, ¿no? O sea, todos sabían que el objetivo era desviarme, ¿no? Lo que sí yo entendí era que tenía que colocar una de mis losetas no para beneficiarme directamente, sino para forzar que las otras personas incrementar mis probabilidades de que alguien pusiera losetas que me complementaran a mi objetivo. Eso yo no se me hace fácil ver en otros juegos, y a David sí, en juegos más complejos yo he visto que él aplica mucho eso. Y a juegos que son muy, muy duchos, por ejemplo en esta partida que les digo de Red Cathedral, pues el chavo este que iba aventajando construyó el escenario para hacer que las personas como yo, sin esa visión, les ayudaran, fueran parte de la estrategia para coronarse, ¿no? Pero tú eres consciente de esa parte, David, de que tú también puedes, dentro del juego, usar estrategias para moldear a los jugadores y que pavimenten el camino a la victoria.
Sí, claro, sí, o sea, hay ocasiones en donde tienes que ver cómo puedes hacer que el otro casi casi deje lo que tú
requieres,
lo que tú necesitas. Así que digo, muchas veces simplemente es, si ves que alguien se está yendo por una estrategia, pues tú irte por la otra para que entonces él no agarre lo que tú necesitas, sino lo contrario, ¿no? Pero sí, o sea, es parte de pues, del juego, ¿no?
¿Tienes así como algún juego en particular en el que te guste hacer eso, o en el que lo has encontrado sencillo o un infalible, que algo que recuerdo?
Pues, o sea, a lo mejor yo diría, no sé, en juegos tipo Stone Age o Teotihuacán, en donde tienes que juntar una colección de cosas, si ves que nadie las está pelando, pues tú te vas por eso y nadie más te va a molestar, ¿no?
Uh-huh. Ahí estamos hablando de que no estás atrayendo la atracción. O sea, yo me refiero a este escenario donde tú construyes tu juego o el tablero de forma que haces que los otros inconscientemente hagan lo que tú quieres, a eso me refiero. Que creo que va también un poco con esto, o sea, yo también, es lo que les comentaba un principio, también hay responsabilidad de parte del jugador para que ese Kingmaker, pues, sea como inconscientemente,
que
trabaje
para ti. Sí, ¿no? Sí, sí, digo, eso sí ya es más complicado. No se me ocurre un ejemplo, pero, o sea, creo que es parte de, ¿no? De ya tratar de dominar un juego.
Sí, exacto. Y bueno, ya después de toda esa plática que nos aventamos, ¿ven? Sí salió para un tema. Vamos a pasar.
Es bueno, vino ya.
Sí, exacto. Vamos a pasar a las palabras finales. No sé quién quiere empezar. ¿Tú, Dave?
Pues yo nada más quisiera ahí invitar a nuestros escuchas que nos comenten ustedes qué opinan, si es válido, por ejemplo, cuando ya estás en un torneo que pues hay un premio de por medio, ustedes piensan que es válido pues ayudarse entre los conocidos para pues quedar en las mejores posiciones, o debería de ser todos contra todos y que pase lo que tenga que pasar. ¿Qué opinan ustedes?
Yo se los dejo de tarea. Perfecto. Ángel, palabras finales.
No, pues muchas gracias a toda la banda que nos hace el favor de escucharnos. Y pues sí, o sea, realmente no pensé que fuera a ser tan apasionante la plática de hoy. Y bueno, no sé, no, yo no puedo dar un consejo para dejar o ser un buen Kingmaker. Lo que sí quizás dejaría es que hagamos que la justicia impere en los juegos de mesa y esto no se contamine y al contrario, sea del círculo mágico hacia afuera en este mundo.
Bueno. Eso puede causar justo, no sé, si ves que una pareja siempre se están ayudando, pues a lo mejor ya no quieres jugar con ellos en conjunto, ¿no?
Exactamente.
Entonces sí, creo que parte de hacer comunidad pues es ser equitativo.
Pues sí, exactamente, pero también en este, un rápido ejemplo, cuando jugamos contra ti en un juego de cartas, y este Oscar, ¡ay, ataquen a Dave, ataquen a Dave! Y es de, pues es que este Dave es mejor que nosotros en esto, y en el punto de que no es porque, ¡ah, no, pues ya no lo voy a atacar! No, es que yo también quiero contraatacar de una manera que no es tan efectiva, pero es de, sí, todos contra uno, y es de, es que tampoco eso es justo, Ángel. Yo lo veo así.
Ah, no es que no sea justo, tampoco no es la estrategia adecuada. O sea,
exactamente.
Si apenas estás entendiendo de qué va el juego y quieres ya ponerte a Sansón, a patadas con Sansón, sí, o como sí, se diga, sí, sí. Pues no, o sea, yo recuerdo, ya, bueno, aquí va otra, ¿no? O sea, yo me recuerdo mucho la última partida que tuvimos de Arnak, de las ruinas perdidas de Arnak. Yo me dedicaba realmente a tratar de bloquear a David. Y llegó un momento en el que dije, no, o sea, es que él tiene mucha capacidad para
lidiar
y
con eso.
Lo que era en el sentido de que es una carrera. Para mí el juego es una carrera, ¿no? O sea, y sobre todo en el track de investigación. Y al final me di cuenta que, pues no, o sea, ese juego no demanda que yo sea confrontacional, sino que optimice mi estrategia, ¿no? Y no gané, tampoco quedé creo que como en el segundo lugar, pero sí recuerdo que me fui más satisfecho con lo que logré, ¿no? Y después, meses después, volví a jugarlo con alguien que también es muy bueno y me quedé a 3 puntos, ¿no? Pero bueno, ya, bien de la
Y bueno, yo mis palabras finales es intentar trabajar en hacer tu estrategia y también afectar a los demás. No es fácil, Ángel y yo no lo hemos perfeccionado, pero sí, pues, el punto es de jugar realmente como tú sientas que te vas a sentir más cómodo. Hay personas que les gusta hacer el mal a los otros, y está bien. Ya están varios ejemplos que mencionamos. Y hay otras que yo normalmente sé que no tengo la mejor habilidad para ganar los juegos. Entonces yo solo me la paso lo mejor posible. Así, con mis amigos.
De eso se trata.
Exactamente. Ir a platicar. Si hay un momento en que si afecto a alguien va a ser cómico, ahí sí lo hago. Y me causa una cierta satisfacción. Exactamente. Entonces, así lo voy a dejar. Me gustaría ver mucho los comentarios, ya lo dijo este Dave, de ustedes qué postura toman. Si el Kingmaker no sepa lo que está haciendo o que sí sepa qué está haciendo, ¿no? Pero bueno, entonces así vamos a terminar. Vamos a pasar a las despedidas. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ángel.
No, gracias a todos. Buena noche, tarde, día y un abrazo.
Perfecto. Dave, trampas locas.
Igual, gracias a todos los que nos escuchan. Creo que poco a poco nos vamos dando cuenta que, a pesar de que algunos no comentan, pues sí hay algunos seguidores que nos escuchan cada episodio. Entonces, muchas gracias. Perfecto. Nos estamos escuchando en 15 días para episodio y la semana que viene para un streaming.
Sí, que se ponen buenos,
Sean Hunter. Descansas.
Sí se ponen buenos los streams. Aunque no los vean en vivo, dense una vuelta por el Facebook para ver la repetición. Y bueno, yo mis despedidas como siempre a mi chiqui baby Silvia Elena, que nos aventamos muchas partidas de Splendor y me alegra decir que yo ya veo con otros ojos jugar en línea. Yo una vez podía jugar con personas en el mismo lugar y sí, lo sigo prefiriendo, pero ahorita que con mi novia puedo compartir ya este pasatiempo y fue una grata sorpresa. Bueno, pues así vamos a terminar esta emisión de Tablero de Juego. Se despide su conductor Ax y nos estamos escuchando. Hasta la próxima.
Adiós.
Bye.
Sean bienvenidos a Tablero de Juego Podcast.
Alerta sísmica.
¿En serio?
¿Se escuchó la alerta sísmica?
No.
¿Sí?
Sí, voy.
La madre. Ok, los espero.
O sea, yo la escuché aquí en mi casa, pero yo creo que fue falsa alarma.
¿Te crees? Acá no se escuchó nada, ¿eh?
O a lo mejor algún maldoso.
Lo puso
de audio.
Ajá, porque pues, también, pero mi hermana también lo escuchó. Bueno, ya.
Chale.
Ya estamos escados, perdón.
Y en esta ocasión, en la mesa de juego, me acompañan mis grandes amigos, este Ángel. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estamos? Bueno.
Ya no está.
A la madre. Bueno, ¿te presento a ti, Dave?
Este, en mi hotel, no sé si, si nos está yendo o qué.
Ay, perdón, yo hablando como tonto.
A ver.
Estaba mi micrófono muteado.
A ver, ¿y ese es Ángel?
Sí,
Trans Podcast.